colombianos.
En segundos, aquí la representante de este grupo de mujeres, a propósito de la reforma...
¿Menstruación libre de impuestos?
Sí, del grupo menstruación, pero es un grupo de mujeres serias.
Sí.
Esto no es un tema...
Es que los datos que están entregando son muy interesantes.
Han estudiado el tema, y el tema de las toallas higiénicas y de los tampones, que sé que es un poquito difícil de tratarlo a esta hora en radio, es un tema que interesa a millones de mujeres. Juan.
Pues ellas tienen toda la razón, Néstor, como tienen toda la razón los que han levantado su voz contra la inspiración de esta tributaria que acaba de dar el ministro Cárdenas aquí en la entrevista. El resumen. El resumen es en dos palabras lo que ocurrió ayer. Nos clavaron. Aquí no les importa nada esa aplanadora. Mire, es una vergüenza que una reforma de más de 300 artículos con centenares de páginas la despachen en una sola sesión. Usted le preguntó al ministro que si estaba bien que en una sola sesión lo hicieran, y él le dijo con toda clase de arandelas que no, que habían estado discutiendo, que venían trabajando en eso. Pero es que para el Congreso de la República es para que se hagan estas sesiones, no por fuera del Congreso. El Congreso de la República debe ser el escenario en el que oigamos al ministro debatir con las señoras que están en el tema de las toallas higiénicas y con los de las tiendas. El Congreso de la República es para eso.
Eso es impresentable. Entonces, yo se lo dije al ministro, me parece que el hecho de que hayan tramitado la reforma a oscuras y a puerta cerrada.
Claro.
Eso Néstor, habla muy mal. Ahora, el ministro se defiende diciendo que esa es la socialización, que hablaron con todo el mundo. Pero eso, Juan,
lamento que fue cierto. Que fue cierto. Ponencias... Sí, estuvieron en reuniones privadas,
foros. El Congreso de la República.
Pero el Congreso,
Víctor,
mire,
está diseñado para ser un espacio precisamente para que se hagan las discusiones en donde quepa todo el mundo a puerta abierta y a plena luz del día. ¿A usted quién le dice?
Los colombianos
gastamos... ¿A usted quién le dice que todo ese carretazo de las 43 sesiones que hicieron, que eso es cierto y que eso evita los debates parlamentarios? Ahora, lo que pasa es que el Congreso se ha vuelto de juguete, manoseado por este y por todos los gobiernos. Entonces terminan claudicando ante el poder del ministro de Hacienda o ante el poder del pequeño emperador de turno, que va y les dice, bueno, esto es lo que necesitamos, un poquito de mermelada por aquí, un poquito de mermelada por allá, y al final tramitan de esta manera,
Néstor,
en 8 horas, la reforma tributaria que afecta a todos, absolutamente todos los colombianos.
Vea, y uno le puede poner unos énfasis, otros, hay unas normas anti-evasión que pueden ser interesantes, eso, pues, digamos, está bien, pero el fondo de esto es que un país llevado por la corrupción, por la burocracia que se ha multiplicado a lo largo de años y años, por la ineficiencia del Estado, resuelve sus problemas fiscales metiéndole la plata, metiéndole la mano al bolsillo de los colombianos. Ese es el resumen, porque eso es el IVA. El IVA es el impuesto que pagan todos por igual, el más fácil de cobrar, el más abusivo, el más injusto. Entonces, lo que a uno le da tristeza es que ese Congreso debería dar esta discusión de cara al país, además para saber quiénes son los que votan. No pasó. La plenaria del Senado, les queda la plenaria del Senado y la plenaria de Cámara.
Aprobada el próximo viernes.
¿Saben lo que les dijeron ayer? No, mejor no discutan esas propuestas porque se las negamos de una vez y después no las pueden plantear en las plenarias. Entonces, Navarro, los del Centro Democrático, los que tenían proposiciones alternativas, las dejan ahí como constancias para que no se las nieguen, con la ilusión de que en las plenarias, donde operará la misma planadora, pues las vuelven a aprobar. Síntesis, clavado el pueblo colombiano.
Mire, yo estoy
incrementado.
Completamente de acuerdo con usted en que sería deseable que este tipo de reformas tuvieran una discusión parlamentaria más abierta, más incluso más prolongada, más participativa. Estamos de acuerdo, pero yo no me atrevería a decir que esto fue una especie de estratagema del ministro Cárdenas para eludir esa discusión. Creo que hay hechos que han...
No tenga ninguna duda
que han sido
una estrategia para hacer la discusión por fuera del Congreso y que pasara lo que pasó.
Creo que normal, mire, es normal, no quiero de ninguna manera...
Mientras menos tiempo tengan para debatir, menos la pueden
disculpar al ministro, de ninguna manera. Es decir, pero sí es cierto que en el desarrollo o en la discusión de todo proyecto de ley grande y significativo se hacen muchas reuniones con ponentes y el gobierno hace muchas reuniones con ponentes antes de la discusión en comisiones y en cámara. Es decir, eso es normal y esas son las 40 y tantas
pero Andrés, no quiero meterme en eso porque es que ya pasó, ya aprobaron la reforma.
Sí, pero es que hay otra cosa, Néstor, y es que sobre el Congreso de la República cayeron un montón de temas, y cayeron, quiero decir, de manera más o menos imprevista en los últimos días, que son todos los que surgieron como resultado de la derrota del gobierno en el plebiscito. La necesidad de refrendar el acuerdo de paz en el Congreso y toda la agenda legislativa que se desprende de eso y que va a ocupar el trabajo parlamentario de aquí en adelante. Es decir, la agenda normal del Congreso de la República se distorsionó completamente por cuenta de ese factor, y creo que eso también habría que considerar.
Pero más allá de eso, que como dice usted, Néstor, pues ya pasó, ya digamos discusión superada. Sí hay una cosa que me preocupa y que no nos logró responder el ministro cuando se la preguntamos, y es cómo es el recaudo de esta reforma en el año 2020, porque listo, de aquí al año entrante van a ser 6.2 billones, pero es que de aquí al año entrante la renta de las empresas sigue en el 43. Pero es a partir del año 2020 en donde la renta de las empresas pasa del 43% al 33%, y eso va a ser un golpe duro. Y en ese momento hay que mirar exactamente cómo queda finalmente el recaudo del país, porque ese es un golpe duro, que obviamente son unos ingresos menos para la nación, y hay que mirar cómo están las cuentas. Y el ministro no nos supo decir exactamente pues cómo evoluciona ese recaudo y cómo espera que lleguen a ese año 2020, ¿no? Cuando sean efectivos.
No, eso en 2018, pero Paola, no viene otra tributaria.
Pero tranquila. ¿Para qué se preocupa por el 2019 si esto no va a estar vigente para ese entonces? Sí, lo que hay que pensar es cómo el próximo ministro de Hacienda deshace los entuertos que se han construido en diferentes escenarios de las últimas tres tributarias, particularmente la del 2012, y algo de lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, con impuestos particulares alrededor, por ejemplo, de encarecimiento de los datos y demás, que sin duda son regresivos y no solamente impopulares, sino graves desde el punto de vista de innovación y creación de oportunidades para mucha gente. Pero yo sí creo que el tema es importante de discutir y discutir sobre el trámite legislativo, porque claramente yo creo que esto no es un pecado del gobierno y del Congreso, sino es un pecado de la manera en que se discuten los temas tributarios en Colombia. Y es un reclamo que hay que hacerle también a los gremios de la producción, Néstor, porque no es posible que en Colombia no podamos sentarnos, ponernos de acuerdo y construir una reforma estructural en donde todo el mundo va a ganar. Es que aquí es quien gana y quien pierde.
Es que
pero generalmente todo el mundo pierde una reforma tributaria. Aquí, digamos, las ganancias en una reforma tributaria es cuando usted logra salvar un pedazo, pero en general todo el mundo pierde una reforma tributaria. Entonces, lo que yo creo que le va a tocar hacer, y con esto termino, Aurelio, lo que le va a tocar hacer al próximo gobierno es construir un consenso público y privado para dar esta discusión en largo tiempo, y que ese músculo político que esté enfocado principalmente en construir ese esquema tributario, ese esqueleto tributario que requiere a Colombia, tenga consensos mínimos, generales, reglas claras y universales para todos alrededor de la mayoría de los temas, que tenga principios alrededor de lo que se quiere promover en Colombia, como por ejemplo el acceso a tecnologías.
No, pues, hombre.
No, estoy muy loco, ¿qué?
Sí.
¿Estoy hablando para otro planeta?
Sí, estás en las
pero
drogas,
es que,
estás en
¿será
alcohol.
¿Será que toca renunciar a esa perspectiva, Néstor?
No.
Digo
que está siendo muy generoso, porque esta reforma lo que ha sido es el ejemplo de la lucha de los poderes. A ver, ¿por qué se hundió el impuesto a las bebidas azucaradas?
Pues por el lobby.
¿Por qué pasó el monotributo? Pues porque los tenderos no tienen la misma capacidad de lobby.
Claro. Y bueno, ¿por qué? Porque los consumidores no...
Claro, los consumidores que somos todos, no hay una asociación de consumidores que vaya ya a hacer lobby porque van a subir el IVA de 16 a 19%. Entonces la reforma tributaria no es estructural, nadie piensa en el país, sino cada uno piensa en su pequeño feudo. ¿Cómo me salvo? ¿Cómo salvo a mi contabilidad? ¿Cómo hago para que a mi sector las aplicaciones o los datos o la telefonía, para que a eso no le vaya tan mal? Esos son los debates que hay aquí.
Política clara en abstracto, importante que sobre temas particulares, Aurelio. Es decir, si usted logra ponerse de acuerdo, por ejemplo, de cómo va a ser para recaudar más, promoviendo la inversión y generando elementos de competitividad, ese es un debate que usted no le da sobre sectores, sino le da sobre asuntos generales que trazan una política a largo plazo, que es realmente la que genera un aumento importante de recaudo.
Y todo
a eso me refiero.
Toda la mañana.
Pues ojalá que no.
Toda la mañana he estado escuchando que a todos nos fue mal. Sí, a todos nos puede ir mal, pero le fue mucho más mal a unos que a otros. Y a los que le fue mucho más mal fue a los sectores populares de ingresos medios y bajos. Voy a leer una frase textual que dice así: el IVA es regresivo, los hogares más pobres presentan tasas efectivas medidas sobre el ingreso superiores a los de los hogares más ricos. Y esta frase no es del Polo, ni es mía, ni nada, es de un artículo de trabajo de desarrollo del doctor Roberto Steiner, que se llama Tributación y Equidad en Colombia, de marzo del 2013. Y con esto despacho el debate que venía en la mesa de Blue desde hace mucho rato, de que es que no, el IVA le da más duro a los ricos que a los pobres. No es cierto, las tasas efectivas de paga de IVA son mayores para los pobres. Y le voy a dar la prueba.
Y la proporción del ingreso,
Cárdenas, ¿no? Dice que no hay productos, que no hay productos básicos que se vayan a afectar. El jabón para el cuerpo, que tiene un precio actual de 14.100 pesos, con el IVA del 19 quedará en 14.523, 423 pesos más. El papel higiénico, entiendo que todos los humanos consumimos más o menos la misma proporción de papel higiénico, vale 13.900 pesos por 12 y va a quedar en 14.317. Las salchichas, que es la carne más consumida por los colombianos, la salchicha y el salchichón, hoy vale 6.200 pesos, va a quedar en 6.386, 186 pesos más. El espagueti, que es el que suple al arroz y a la papa cuando no hay con qué, vale 10.000 pesos hoy, va a quedar en 10.300. El chocolate en polvo, 6.400 pesos, va a quedar en 6.592. La salsa de tomate, bueno, se podrá considerar lujosa. Y el jabón de lavaloza, que vale a 3.700 pesos, va a quedar en 3.811. Esta es una reforma tributaria contra el pueblo, contra las clases populares, contra los consumidores. Es
que la tesis que volvió a echar aquí el ministro de Hacienda, la reforma tributaria no se mete con la canasta familiar. Lo que quiere decir...
Pues ahí se la acabo de leer.
No, claro. Yo sé, se lo pregunté a Aurelio. Lo que quiere decir el ministro es que no hay productos nuevos de la canasta familiar. Claro que todos estos 200 y pico tienen aumento de 16% a 19%.
Ahora, 19, ahí se los acabo de leer. Las salchichas,
es que son
el chocolate,
400.
El papel higiénico, son 420 y tanto los de la canasta básica, y el 60% tienen IVA, va a pasar del 16 al 19. Ahí se los acabo de leer. Esto es suntuario, esto que acabamos de leer es suntuario.
Por eso digo, Aurelio, y despacharon la sesión del Congreso. En ocho horas, con un pupitrazo histórico.
Que el país jamás podrá olvidar de lo que se hizo ayer en las comisiones terceras.
Le aseguro que pasado mañana se le ha olvidado a todo el mundo, Aurelio.
Esto debe ser un éxito para el ministro.
A mí no se me va a olvidar, tranquilo, que a todo el mundo.
Néstor,
la capacidad de
saber si se olvidó el tema de Isagen, por ejemplo.
Aquí la memoria suele ser flaca. En segundos,
muchas gracias. Un instrumento.
Doña Natalia Moreno, vocera de este grupo de Género y Justicia Económica, sobre su campaña de toallas higiénicas.
Que ojalá tuviera éxito y que ojalá permitieran en las plenarias que esos debates se dieran a fondo. Pero yo pensaba, hablábamos hace un rato de los muros de la infamia. Debíamos hacer muros de la infamia con los congresistas que votan esto de esa manera. Porque no hay derecho, francamente no hay derecho a que uno de los debates más importantes, que son de la esencia de los congresos en la historia de las instituciones, en la historia de las democracias, como en la colombiana también, surgieron justamente para discutir el problema de impuestos. El origen de los congresos es buscar que la representación de los ciudadanos pueda discutir con el Estado los impuestos que van a pagar. Ahí arrancan los congresos. Luego tienen una cantidad de funciones. Eso es un principio que en inglés decían, no taxation without representation, que no se pueden poner impuestos si los representantes del pueblo no lo aprueban. Para eso son los congresos, si no hay legitimidad. Y el congreso, olímpicamente, en 8 días, después de un año de carreta, de engaños, de adandelas, de mentiras, decide, bueno, se fue el pupitrazo y quedó la gente, bueno, clavada. Y es que además, Néstor, lo último que le digo, este ha sido un año dramático para el bolsillo de la gente, con inflación completamente salida del marco. Entonces, la gente perdió la capacidad adquisitiva de su sueldo con la inflación. Le han ido sumando y sumando y sumando costos locales, incrementos en industria y comercio, en los prediales locales, en muchas ciudades de Colombia. Y ahora vienen los impuestos nacionales con el IVA, que es derechito al bolsillo de los ciudadanos. Muy mala noticia y muy mal ejemplo el del Congreso aprobar eso así.
Para terminar, suben los siguientes impuestos. Sube la gasolina, que se me había olvidado. Impuesto verde, claro. Sube el impuesto verde, que sube el precio de gasolina 135 pesos.
Y eso también está afectando la canasta familiar.
Ese solo impuesto merecería una discusión más larga de las 8 horas que se gastaron ayer. El ACPM sube 152 pesos. Sube el IVA, como ya está dicho, de 16 a 19%. Habrá impuesto a las aplicaciones que no tienen representación en Colombia. Es decir, cuando usted ve la película
en
Netflix,
oficina aquí en Colombia, no se paga IVA por esas aplicaciones.
Va a haber
IVA pleno, es decir, IVA del 19%.
IVA y un sobreimpuesto al servicio de datos en la telefonía celular.
Que se trata de un impuesto al consumo del 4%, Néstor, más el IVA. Mm.
Y el impuesto a los cigarrillos, entre otras cosas, es lo que sube.
No graban internet para estratos 1, 2 y 3, que es, digamos, algo...
Bueno, que fue el pequeño dulce que lanzaron ayer al final en la discusión de esa reforma tributaria. Bueno, todo esto con vigencia desde el 1 de enero del año entrante.
¿Y qué tan mal nos iría, Néstor, si no se aprueba la reforma tributaria y nos bajan la calificación crediticia? Ah, no,
ese fue el chantaje, ese fue...
Pero es cierto, eso genera un remesón también.
Sí, ¿Y por qué no lo sabían? ¿Solo se enteraron ayer cuando comenzó el trámite parlamentario? O sea, esa calificación corre el riesgo en diciembre. Y ayer, 6 de diciembre, fue el día que se les ocurrió votar la reforma tributaria. A última hora, con la espada de Damocles ahí pendiendo. 8 de la mañana, 19 minutos. En segundo, doña Natalia Moreno, aquí en Mañana.